Bueno, muy buenas a todos a otro capítulo de ¿Qué hacemos con esto? Este es el capítulo número 14 y hoy voy a estar compartiendo con ustedes la parte número, ya estamos en la parte número 3 de el trabajo integrador final que presentó Emilio, que realmente me parece que es muy rico, que podemos exprimirlo un montón y por eso me tomé el tiempo de hacer cada capítulo como corresponde para desarrollar los temas, ¿no? Porque me parece que este caso que narramos de, como él llama, el oreja de su amigo, y de cómo muere y de cómo desarrolla un infarto y de los síntomas que él va teniendo a raíz de lo que le pasa a su amigo, a lo que le pasa a él, cómo él vive los eventos, me parece que es bastante revelador. Así que ahora vamos a continuar con lo que es la tercera parte, ¿sí? De la oreja, vamos a llamarlo. Y dice, ya nos acercamos en el tiempo. Estamos en octubre del 2025. Yo tenía pasaje marcado para fines de noviembre a Uruguay por trabajo, como todos los años, y me había dicho que en ese viaje me despediría de mi mamá, que con sus 92 años estaba postrada en su cama, con Alzheimer y sin hablar ni caminar. Tenía muchas cosas que decirle antes de que se fuera, pero a fines de octubre los hechos se precipitaron cuando mi hermana menor, que vivía con mi mamá y era quien la cuidaba, envió un mensaje al grupo de WhatsApp diciendo que mi madre ya no abría la boca y se negaba a comer. Inmediatamente e instintivamente saqué un pasaje a Montevideo para el día siguiente. Tenía que llegar a tiempo. Todo esto es solo un paréntesis para ilustrar otro acierto del doctor Hammer respecto a la morfina. Mi madre estaba bajo cuidados paliativos a domicilio, y en una de las visitas, la doctora nos sugirió colocarle una perfusión con medicamentos, para que no sufriera. Yo ya sabía de qué medicación se trataba y dije, no quiero que le pongan morfina. Recuerden que morfina significa muerte fina, ¿sí? Lo usaban los reyes para morir cuando creían que tenía una enfermedad incurable, sin dolor. Pero su madre ya está tomando opiáceos, me respondió. Quedé atónito y le pregunté a mi hermana por qué no me había dicho que ya tomaba morfina. Ni idea de que las gotitas que le estaba dando tenían opiáceos, me contestó. Yo recordaba haber escuchado a Gastón o haber leído en alguna parte que el doctor Hammer decía que la morfina, además de todo, te quita las ganas de vivir. Eso es verdad. Y efectivamente fue a los 3 días de comenzar con las gotas que mi madre empezó a negarse a comer. Otra constatación más. Y siguen sumando. Mi mamá falleció a los 3 días de mi llegada a Uruguay. El 31 de octubre. 2 días antes, el 29 de octubre, fui a cenar con mi amiga Gaby, aprovechando la fecha para comer unos buenos ñoquis. Durante la cena, entre tantos temas, Gaby me comenta que Vicky, la mujer de la oreja, estaba atravesando un problema serio de oído. Con mi módulo 1 ya comenzado sobre endodermo, me dije, Eureka, ya lo tengo. Ven que no hace falta, cuando uno hace algo con el corazón y realmente funciona además, no hace falta hacer ni publicidad. Fíjense, él dice, con el módulo 1 ya lo entiendo, que es lo que les digo a todos. Con estos 5 meses que ocurrieron el año pasado, en los 100 que estuvieron en el módulo 1, el nivel de profundización que llegamos fue increíble. Nunca llegamos tanto en un curso. Por eso yo les recomiendo a todos, no necesariamente hacer los 3 módulos, obviamente. Son súper importantes, pero el módulo 1 te cambia la manera de ver la vida y te ayuda a tomar decisiones coherentes con tu biología. Es decir, te ayuda a estar en paz, a tener salud, a entender cuándo hay enfermedad, por qué hay enfermedad, para qué hay enfermedad. Sin dudas, que eso es lo difícil. Sí, creo que es el oído izquierdo, me contestó. Elemental, mi querido Watson. Vicky no podía deshacerse de un bocado auditivo, por eso oído y medio izquierdo de origen endodérmico controlado por el tronco cerebral. Recuerden que sigue el esquema, digamos, intestinal o digestivo al lado izquierdo, que es para eliminar bocados. Recordé el ejemplo que siempre menciona Gastón sobre la señora Laker y su conversación telefónica con el doctor Hammer. La llamada que recibió Vicky anunciándole la muerte súbita de su marido, con quien había terminado de desayunar minutos antes. El ejemplo que menciona Emi, me lo contó Laker, que es que cuando los últimos días de Hammer, cuando ella estaba hablando en una videollamada y de repente el doctor le dice, Ilsedora, ¿sabes qué? No me siento bien, me voy a acostar. Y Ilsedora pensó que se iba a morir, pensó que era el último día, que no lo iba a volver a escuchar más. ¿No? Y ahí apareció el choque biológico en el oído. Igual tuvo también tinnitus, ¿no? Bueno, es un tema más complejo, pero estamos hablando de la parte de la corteza cerebral ahí, ya del oído interno. Pero también, obviamente, no querer escuchar lo que escuchó, ¿no? En un contexto de separación auditiva y también en un contexto de no poder eliminar ese bocado auditivo que ingresó y que no lo puede digerir, no lo puede tragar. Imposible. Le pregunté a Gaby si sabía desde cuándo tenía Vicky los síntomas. Y le respondió, desde que murió la oreja. Listo, lo tengo, me dije. Pero tenía que hablar directamente con Vicky, que estaba en Argentina y no volvería antes de mi regreso a París. El tema quedó postergado un mes, ya que yo tenía pasaje nuevamente a Montevideo en noviembre. De todos modos, estaba muy contento de haber encontrado otro caso para la TIF de fin de año. Y además, de endodermo. A fines de noviembre vuelvo a Montevideo y, por supuesto, el 29 voy nuevamente a comer ñoquis con Vicky y con Gaby. Luego del almuerzo le pregunto algunos detalles a Vicky, en lo que para mí era una pequeña anamnesis, aunque no para ella, ya que no quise ponerme en un rol de consultor cuando no había sido ella quien me solicitara nada. Me confirmó que sus problemas de oído habían comenzado luego de la muerte de la oreja. También me dijo que su otorrino, al examinarle los oídos, no había encontrado nada y había terminado atribuyéndolo a un problema psicológico. Pero la situación cambió radicalmente cuando me dijo que se trataba del oído derecho y no del izquierdo. Aquí debo decir que lo que me salvó fue haber visto la clase sobre conflictos auditivos de la formación online. De lo contrario, hubiese tirado la toalla. Recordé entonces la parte referente al oído interno que corresponde al ectodermo y cuyo choque biológico es no puedo creer lo que estoy escuchando en mi nido. Claro, esto encajaba mucho mejor con la situación tan surrealista que había vivido Vicky. Y al tratarse de ectodermo, aplica lateralidad biológica. Sabía que Vicky era diestra, pero igual le pedí. A ver, aplaudí. Su aplauso confirmó que era diestra, por lo cual el oído derecho correspondía a su marido. Eso también explicaba por qué el otorrino no había encontrado nada al examinar el oído medio. Se trataba del oído interno. Le pregunté si el problema era permanente o esporádico. Me dijo que era esporádico. Entonces le expliqué el tema de los raíles. Y para mi sorpresa, luego de esa explicación, me confirmó que la última vez que había tenido dolor fue tras ir a la oficina donde trabajaba en aquel momento y de la que se había mudado hacía 3 semanas. La visita a la oficina la llevó nuevamente al conflicto activo y luego el dolor apareció al resolver. Es decir, al no reproducirse nuevamente el mismo choque biológico. Le pedí que estuviera atenta si volvía a suceder, día, hora, entorno, etc. Y que me lo informara, ya que iba a presentar su caso en mi examen. Hasta el momento no volvió a suceder. Volví a fallar al no poder presentar otro caso endodérmico, pero feliz de seguir aprendiendo cada día más sobre este nuevo y maravilloso paradigma. Más aún cuando Vicky me pidió los datos de la página de Awaken. Y vamos a completar con el último caso. También de Emilio, que es el caso 4 de la tesis. Este caso es más especulativo, es decir, una interpretación personal sin el sustento de un diagnóstico médico ni de una vivencia relatada directamente por la persona, ya que se trata de un caso contado de segunda mano. En el foro Awakening pregunté si era posible desarrollar un cáncer de colon, no porque alguien me haya cagado, sino porque yo cagué a alguien. Gastón me respondió afirmativamente, por lo cual arriesgo aquí una posible explicación para el cáncer de colon tan avanzado que se llevó a Silvia. Incluyo además un bonus track con una segunda explicación posible que creo agrega un nuevo elemento de reflexión. Silvia era una artesana que conocí muchos años atrás y con quien había perdido contacto cuando dejé la artesanía para abrir un restaurante en una pequeña estación balnearia de Uruguay. militante durante la dictadura, logró escapar a Chile luego del golpe de Estado de 1973 en Uruguay, para huir nuevamente, meses después a Venezuela, mientras muchos de sus compañeros de exilio caían presos en manos de Pinochet. Militante de izquierda toda su vida, su existencia había estado atravesada por la militancia política. Aquí en París me hice amigo de Martín, un uruguayo que resultó ser sobrino de Silvia, una tía a la que quería muchísimo. Tanto que en agosto de 2025 viajó a Uruguay al enterarse de que Silvia estaba hospitalizada, ya desahuciada, con un tumor de colon de gran tamaño. Silvia falleció y en su regreso a París, Martín me contó algunos detalles. 2 años antes, Héctor, el hermano de Silvia, cae desplomado al piso. Lo encuentro a un vecino y en el hospital le informan a la familia que difícilmente sobreviviría. Héctor sobrevivió, pero quedó ciego. Silvia, que tenía una relación muy cercana con él, eran hermanos de alma y decide llevárselo a su casa. No imaginaba cuánto iba a cambiar su vida. Héctor se caía con frecuencia, se lastimaba y ya no podía dejarlo solo. Silvia tuvo que dejar el restaurante en manos de 2 amigos, con la condición de que le pagaran una renta mensual. Muy cansada y con un profundo dolor en el alma, decide finalmente internar a Héctor en una casa de salud en Punta del Este, queriendo pensar que sería lo mejor para ambos. Vi muchos cáncer de colon a raíz de una situación similar a esta que narra. No sé bien cómo lo va a rematar ahora, pero sí vi situaciones de cáncer de colon donde, por ejemplo, hay 3 hijos, la mamá la internan, le dan diagnóstico de cáncer o lo que sea, empeora y la tiene que ir a cuidar. Y solo se hace cargo un hijo. Los otros dos, uno dice, no, yo tengo familia, no tengo tiempo, el otro se hace el sota. Y entonces este hijo o este hermano siente que los hermanos lo están cagando. Y ahí desarrolla cáncer de colon. Hay un montón de casos así. Lo mismo en herencias y demás, ¿no? Cuando me cagó mi hermano, me cagó mi tío, me cagó este. Bueno, no puede eliminar una situación asquerosa. Lo visitaba todos los fines de semana, ¿sí? Y eso genera cáncer de colon. Mientras tanto, una sobrina, hija de una hermana fallecida de Silvia, le acusaba constantemente de haber abandonado a su hermano. Bueno, miren, acá está. ¿Por qué cáncer de colon? Porque en fase activa hay un crecimiento celular de un tumor, ya sea plano o en forma de coliflor, secretor de ácido. ¿Para qué? Para deshacer un bocado de mierda. En realidad, estamos hablando de que en la naturaleza no existe un conflicto simbólico, son reales. Un animal comió una pieza de un hueso con carne que arrancó de un animal, se atragantó un hueso, no pasa. Bueno, ¿y para qué sirve el tumor? Para descomponer ese pedazo y que pueda avanzar el bocado, simplemente para eso. Lo mismo una situación simbólica, lo que pasa es que el cerebro no tiene una glándula para discriminar lo real de lo simbólico, entonces es todo real. Entonces si yo no puedo eliminar una situación de mierda que me hicieron, bueno, para el cerebro está en el intestino grueso y va a seguir generando una proliferación celular o un tumor hasta que resuelva el conflicto. Es decir, hasta que elimine el bocado, no eliminado, ¿no? El bolo que quedó, digamos la merma que queda, el bolo alimenticio. Apenas 1 mes y medio después de ingresar en la casa de salud, un lunes posterior al único fin de semana en que Silvia no había ido a verlo, por problema de salud, Héctor fallece completamente solo. Mi interpretación es que Silvia cargaba con enormes remordimientos, aunque en el fondo esperaba que Héctor estuviera mejor cuidado y acompañado. La muerte de Héctor, tan poco tiempo después y justo luego de un fin de semana en el que ella no fue a verlo, le llevó sin dudas a percibir que su hermano había muerto de tristeza. Lo cagué, lo abandoné, pensaba ella. Yo acá no digo que esté mal, porque nadie puede decir que esté mal, porque hay que ver la percepción de ella, pero creo que esta sensación de culpa que menciona, yo creo que iría más al conducto mamario, ¿sí? a la ruptura de relación a la mama derecha, si ella es diestra, por su amigo, más que a un cáncer de colon. Lo del cáncer de colon sería para mí más probable que haya estado revestido por la situación de no puedo seguir con mi negocio por tener que cuidarlo. Por más que lo quiera cuidar y lo quiera, ¿no? Son 2 cosas distintas. Una cosa es el animal y otra cosa es la mente intelectual, que son 2 cosas distintas. Yo creo que va más por ese lado. De todos modos, está espectacular, Emi, la tife. 1 año y medio después, Silvia muere en el hospital con un cáncer de colon que, según los médicos, ya no valía la pena operar. De lo que desprendo del caso es que se encontraba en fase activa tanto por el tamaño del tumor como porque con el hermano muerto no podía resolver su conflicto. Pero aquí aparece otro elemento interesante. Conversando un día con Martín surgió el tema de la pandemia y él me contó algo que puede arrojar otra luz sobre este caso. A ver si acá encontramos algo. Durante la pandemia, Silvia se había transformado. Según sus palabras, se había vuelto antivacunas. Estaba obsesionada con teorías conspirativas. Hablaba todo el tiempo de la Agenda 2030 y se peleaba con todo el mundo. Bueno, la cantidad de cáncer de hígado que generó esto es impresionante. No le puedo contar la cantidad de casos que atiendo por problemas en la vesícula biliar, problemas, tumores de hígado, tumores de páncreas, tumores de estómago, intestino, colon irritable. Todo por estas teorías conspirativas constantes que lo único que generan es bronca y rencor, ¿no? Ese es principalmente el problema. No que haya una mentira, sino la bronca que esto genera. Quizás cómo se cuenta, cómo se desarrolla. Bueno, no importa. Eso para mí no resultaba extraño. Lo que sí me sorprendió fue lo que vino después. Martín me dijo que Silvia expresaba en voz alta que nunca más iba a votar a la izquierda. Que eran traidores, asesinos y vendepatrias, vendidos a la Agenda 2030. ¡Apa! Acá sí puede haber un cáncer de colon por sentirse estafada, cagada por un sector, alguien, etc. Eso sí. Porque si era tan grande el tumor, seguramente tenía muchos años. Quizás ahí sí va, Emi, me parece. Yo me adelanté un poquito, pero bueno, me parece que está bueno ir dando opinión. Escuchar eso de alguien puede no ser llamativo. Escucharlo de alguien que había dedicado su vida entera a esa causa, sí, espectacular esa frase. Puedo imaginar el sentimiento de traición que debe haber experimentado al percibir que había entregado su vida a una causa que no era lo que ella creía. Perfecto. Perfecto, literal. Es más, tuve un caso de cáncer de colon donde, pobre, ¿no? La mujer el marido estaba con la mujer a los 65 años, le dice, mira, la verdad nunca te amé, y la familia que formamos la formamos por X motivo, pero yo me quiero separar. Claro, él sintió que le cagaron toda su vida. Y tuvo varios cánceres a raíz de eso, pero uno es, me cagó, me traicionó, ¿cómo me va a hacer esto? Y después, bueno, puede ser seguramente el páncreas o el estómago no haber podido digerir esa situación, ¿no? Pero, o no poder seguir disfrutando esa situación, o la carencia de algo vital y el tumor en el hígado que también tenía. Si esta segunda opción hubiese sido el verdadero choque biológico, aquellos en quienes siempre creí, me cagaron. Este 100% de acuerdo con tu hipótesis, Emi. Habría que retroceder aún más en el tiempo hasta el 2021, es decir, más de 4 años antes de su muerte. Por eso yo les digo que nadie les puede decir cuál es la causa de su cáncer. Uno puede acercarse, aproximarse, hipotetizar, pero uno mismo puede saber si es o no el detonante de determinada situación. Por eso la recomendación siempre, ya sea de Hammer, de nosotros, de Laker, de Guiné, de Leduc, de todos, es vos tenés que formarte. Nadie más que vos te puede decir qué es lo que te está pasando y por qué. Te pueden guiar, te pueden orientar, te pueden decir el choque biológico, pero no te pueden decir la situación exacta. Le pregunté a Martín si las socias del restaurante le habían hecho algo sucio a Silvia, pero me respondió que no, que por lo contrario, la adoraban, le agradecían la oportunidad que le habían dado y estaban desconsoladas con su muerte. Pero eso me inclinó por una de las dos hipótesis, aunque no descarto que ambas hayan estado implicadas. Y es probable que también el hecho, como decía antes, de no haber podido seguir cuidando su local por su restaurante, por tener que cuidar a otra persona. Esto ya lo vi varias veces, un cáncer de colon por eso. Pero las dos situaciones podrían ser perfectamente. Aquí estamos en la duda. Ah, y tengan en cuenta también que cuando una persona ya tiene un choque biológico, por ejemplo, de no poder eliminar una situación, tiende a vivir todas las situaciones de esa manera, ¿no? Hay como un talón de Aquiles en esa vivencia. Aquí estamos en la duda, pero seguramente con una consulta adecuada, ordenando fechas, síntomas y percepciones del consultante, se habría podido identificar cuál fue el choque biológico detonante. Si fueron ambos o incluso un tercero que Silvia se llevó en secreto a su tumba. La NMG es una ciencia biológica, no un conjunto de hipótesis. Por eso una buena anamnesis es la herramienta principal para comprender un caso e iluminar el camino del consultante. Incluso en duda podemos aprender algo. Bueno, obviamente la tesis está muy bien redactada. Felicidades, Emi. Obviamente estás en el módulo 2. Que arrancamos este sábado, no, el otro, nos vemos. Y les recuerdo a todos que este sábado arrancamos el módulo 1, ¿sí? A las 9 de la mañana. Recuerden, en el grupo de Telegram está el link a la charla y también está en la clase, en la primera clase. El que se quiera anotar, está a tiempo, abrimos un curso por año. Así que bueno, si no llegan ahora, ese era el año que viene. Creo que vamos a abrir otro, no, nunca se sabe esas cosas. En principio vamos a volver a abrir otro módulo 1 este sábado, que se pueden anotar en awakeningproject.com, van a formación, módulo 1 y se anotan. Y cualquier cosa nos escriben por privado y les pasamos toda la información. Recuerden que tenemos los libros, La Gran Confusión, El Origen de la Vida, tenemos el Códice Biológico, que es la tesis del origen de la enfermedad. La Gran Confusión es un libro para explicarle a cualquier persona qué es la nueva medicina, cómo funciona y cómo fueron engañados, pero con base certera, no con ideas y conspiración. Esto pasó, esto es lo que tenemos y esto es lo que te brinda la nueva medicina. O sea, está todo, te plantea el problema, pero también la solución. De una manera muy amable para que no se enoje nadie, ni generar rencores, ni broncas, ni choques biológicos a nadie. Porque la idea no es dividir, la idea es unir. Les mando un abrazo, gracias por haber estado y nos vemos entonces en el próximo capítulo de ¿Qué hacemos con esto? Chau, gente.